A ver, yo no sé cuántos de vosotros habéis visto la película que se llama El Origen. El Origen, en inglés, Inception. Fue protagonizada por alguien que se parece mucho a mí, Leonardo DiCaprio. El argumento de la película tiene que ver con Leonardo DiCaprio, que es Don Cobb. Tiene una empresa, fíjense bien, tiene una empresa que los grandes empresarios le pagan a él para que él se pueda meter en los pensamientos con una máquina que tiene de la competencia de la empresa que está pues dañando a la empresa que está pagando y está perdiendo dinero. En otra forma, Coca-Cola pagándole a DiCaprio para que se meta en la mente del presidente de Pepsi-Cola y le inyecte un pensamiento que le va a afectar en sus negocios. Y hay una escena increíble donde DiCaprio, con esta máquina que tiene, se mete a los pensamientos de la competencia y va hasta los pensamientos más profundos de este empresario al que quiere arruinar la competencia y le inyecta un pensamiento. Va hasta esa época donde su padre está sentado con él de niño y el padre le dice, tonto. Y eso le afecta toda su vida, de alguna manera en la película, ya ven, es película, ciencia ficción. Llegan al momento, se despierta el empresario y empieza a hacer tonterías por ese pensamiento que se le inyecta. Y el argumento es muy interesante, porque alguien ha dicho por ahí que tú eres todo lo que crees. Repito otra vez, tú eres todo lo que crees aquí adentro, ¿vale? Y los psicólogos por eso hacen mucho dinero, porque ahí están ellos desarrollando medicina o lo que tengan que hacer para ayudar a un montón de gente. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Aquí tenemos al apóstol Pablo queriendo modificar los pensamientos de la iglesia con un canto. A ver. Con una alabanza. No sabemos cómo la cantaba la iglesia cristiana, porque pues no sé si había manera de escribir la música, pero lo que sí nos ha quedado es la letra de ese canto. Es uno de los primeros cantos cristianos que han existido y que la iglesia cristiana, después de que Jesús se va a la diestra del Padre, empieza a cantar. Ahora, aquí podríamos hablar un montón de cómo hemos, de repente, la iglesia moderna hoy, hemos subestimado el ritmo de los cantos cristianos y hemos olvidado el contenido de los cantos cristianos. Porque lo que quiere hacer Pablo es cambiar el pensamiento de la iglesia, no por el ritmo, sino por el contenido de este canto cristiano. ¿Y cuál es el contenido? La encarnación de Cristo. ¿Vale? Todo esto quiere inyectarlo Pablo aquí, en la cabeza de los creyentes de la iglesia de Filipos, una ciudad que se encontraba allí en el Asia, allá por allá arriba, cerca de Roma. Allí había una comunidad cristiana y Pablo escribe esta carta, está en la cárcel Pablo, está a punto de morir, y escribe esta carta y dice, ¿cómo yo puedo meter un pensamiento aquí adentro para cambiar su forma de vivir? Ah, el canto que entona. Y les empieza a repetir este canto. Pablo no lo escribe, muchos comentaristas dicen que Pablo no lo escribió, sino que solamente lo estaba repitiendo, era un canto que se entonaba, y es Filipenses 2 del 4 al 11, que voy a leerlo. Filipenses 2 del 4 al 11. Dice, no buscando cada uno su propio interés, estoy leyendo la traducción de las Américas. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y ahora va a citar todo el canto. En algunas Biblias lo coloca en medio, el escrito, haciéndonos ver que es un canto. El cual, aquí empieza el canto, o la poesía. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Y ahí se cierra el canto o el poema que entonaba esta iglesia cristiana. Y él quiere cambiar sus pensamientos. Quiero que veamos en este canto tres pensamientos que Pablo quiere inyectar aquí para cambiar la forma de vivir. Número uno, que Jesús es Dios. Número dos, que Dios tomó forma humana en Jesús. Y número tres, que Dios, en la persona de Jesús, se hizo siervo. Repito, Jesús es Dios, Dios tomó forma humana en Jesús, y número tres, Dios en la persona de Jesús se hizo siervo. Y vamos a ver cómo nos afecta esto para vivir nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque Señor, tú eres el Rey que se quitó la corona, se quitó el vestido, se quitó el oro, se quitó la gloria, se quitó el poder, se salió del trono del cielo y se hizo hormiga. No humano, no un rey humano, se hizo siervo. ¿Cómo esto nos puede afectar nuestra manera de vivir? Es lo que queremos ver con estos tres principios que queremos escudriñar juntos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oramos por la asistencia de tu Espíritu Santo, que es la promesa. O sea, tú no engañas a nadie, tú no mientes. Y Él está con nosotros todos los días, lo sintamos o no lo sintamos. Ha descendido para estar con su iglesia, a quien empuja para llevar la palabra de Jesús a todos los rincones de la tierra, a través de esfuerzos organizados como ir a Marruecos, pero también en el día a día, allí en nuestro trabajo, allí haciendo el examen de matemáticas, allí, Señor, caminando en la calle, tomando el café, tu reino avanzando porque tu Espíritu está con nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Número uno, Jesús es Dios. Es el primer pensamiento que Pablo nos quiere inyectar con este canto. Dice el versículo 6 y 7, hablando de Jesús, que Él existía en forma de Dios. Fíjense bien lo que dice aquí. Jesús existía en forma de Dios. Es bien interesante cómo las varias traducciones de la Biblia que tenemos en el español van seleccionando la palabra más cercana, porque como sabéis, el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en otro idioma, que fue el griego. Sí sabían eso, ¿no? Y como en el castellano y como en todos los idiomas, las palabras dicen mucho. En el griego hay dos palabras para hablar de forma. Y aquí Pablo está utilizando una de esas dos formas. Y ahorita les voy a decir cuál. La palabra que se utiliza aquí es la palabra morfé. ¿Repitan conmigo? Y los que han ido a la escuela saben que de ahí viene la palabra morfología, morfológico. De ahí viene, de la palabra griega. ¿Saben qué significa la palabra morfé? Significa naturaleza, esencia. ¿Vale? La otra palabra que pudo haber usado el apóstol Pablo en el griego es la palabra stima. Y esa otra palabra significa apariencia. Repito, morfé significa naturaleza, esencia, y stima significa apariencia. Estaba buscando en el Google para darles una ilustración de cómo era la diferencia entre las dos palabras y le pongo ahí morfé versus stima. ¿Y saben qué me apareció? Una marca de pinceles para el maquillaje de las mujeres. Pero es bien interesante porque una se llama morfé y otra se llama stima. Y primero salió stima, que es una marca, pónganlo en el internet, es una marca americana, que dice, si usas tú esta, ¿cómo se llama? ¿Brocha o cómo se llama? A ver, las mujeres, ayúdenme. La brocha, si lo usas, dice, te va a dar una apariencia hermosa. Y ahí están todas las mujeres comprando la brocha estima, ¿no? Y aparece la competencia y se pone por nombre morfé. Dice, esta no solo te va a dar apariencia, te va a hacer sentir por dentro como nueva. No sé cómo resulte eso, yo no creo que una brocha te pero miren, le han dado al clavo. Una significa apariencia externa y otra significa esencia, naturaleza misma. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es Jesús. Es el morfé de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, cuando los apóstoles vieron a Jesús y cuando entendieron, cuando les cayó, decimos en México, el 20 o la moneda, como los juegos esos que se les echaba una moneda, y entendieron quién era Jesús, se aterraban, porque era Dios mismo encarnado. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo se sintió cuando la pesca milagrosa? ¿Qué le dijo a Jesús? ¡Oh, eres Dios! ¡Siéntate aquí a tomar un café conmigo! ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? ¡Apártate de mí! ¿Quién? Cuando los demonios veían a Jesús, ¿se ponían contentos? No, porque estaban viendo al mismo Creador, al mismo Dios encarnado. Este es Jesús, dice el apóstol Juan. El verbo de vida, nos atrevimos a tocarlo, dice. Y sobrevivimos. Casi, casi lo dice así. Imagínese que yo vengo y le digo aquí, ¿han visto la planta de Almaraz? Me metí y lo toqué con mi mano. ¿Qué diría usted? Está mal, o sea, nadie puede tocar algo tan real. Pues los apóstoles decían, el verbo de vida lo tocaron nuestras manos, Dios mismo. Ahora, esto está diciendo el canto. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria saber que Jesús es Dios? Yo veo tres cositas aquí. Número uno, nos ayuda a responderle a Jesús con toda nuestra confianza, porque el que está ahí hablando no es un simple humano, se llama Jesús, es Dios, y Él no miente. O sea, tú desconfías de tu vecino, de tu hermano, del pastor, de mí, somos simples humanos que te podemos mentir, ¿no? Pero Jesús no es un simple humano, Jesús es Dios, la misma esencia, la misma naturaleza de Dios. Romanos capítulo 8, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ni muerte, ni persecución, ni tormenta, ni naufragios, ni latigazos, ni encarcelamientos, ni tornado, ni nada de nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué seguridad! Jesús es Dios y todo lo que Él te ha dicho te lo va a cumplir. Pero la realidad es otra. Nada más prendemos el noticiario, el telediario y vemos un poquito de la devaluación y que me está pasando en estos días, mi moneda se devaluó 2 puntos, nos ponemos a temblar. ¿Y dónde está la confianza entonces? En lo que ha dicho Jesús, que Él nos va a sostener. Que incluso Él puede mandar maná del cielo para sostenernos. ¿Dónde está la confianza? Y me recuerda aquellos tiempos en que yo estaba conociendo del Señor Jesús y le estaba predicando a Luis. Yo conocí del Señor Jesús en el bachillerato. Me acuerdo que yo estaba así, pero un fuego así brutal por el Señor, como ahora. Y tenía a Luis al lado y le decía, Luis, mira, al Señor Jesús, Él ha prometido estar con nosotros y no debemos de tener miedo. Y Luis estaba oyéndome. Y nosotros somos de un lugar donde hay muchos movimientos telúricos, temblores, terremotos, Acapulco, México. ¿Y qué creen que pasó mientras yo estaba compartiendo? Empezó a temblar. Y toda la gente, estábamos en el bachillerato, así corriendo, ¡ah!, gritando. ¿Y quién creen que iba gritando allá delante de todos? Yo. ¿Y quién creen fue que el único que no corrió? Luis. Y yo recuerdo regresando con mis libros y viendo a Luis sentado y no lo quería ver. Y Luis me dice, ¿y no que confías en Jesús? Y el mundo nos dice, ¿y no que confías en Jesús? Y tú eres el primero que gritas. Y tú eres el primero que te quejas. Y tú eres el primero que lloras. Y no que confías en Jesús. Jesús es Dios. Hay que confiar en Él. No hay de otra. Él nos provee y Él nos guía en este tiempo de crisis. ¿Amén? Segundo, ¿En qué nos afecta saber que Jesús es Dios? Fíjense, nos debe de afectar este pensamiento de que Jesús es Dios en el sentido de que no podemos seguir dándole respuestas tibias a la invitación que Él nos hace cada día de seguirle y de obedecerle. Porque no estás hablando con alguien igual a ti, no estás hablando con alguien inferior a ti, no estás hablando con cualquier ser humano, estás hablando con el Rey, el que creó el universo. O sea, tú contéstale así a quien quieras, pero no le digas a Jesús cuando Él te invita a arrepentirte y a dejar el pecado, no le contestes como el personaje de José Mota. Mañana. Él es el creador del universo. Déjate de contestar con tibiezas. A una invitación soberana le sigue una respuesta radical. Ya. ¿Me explico? O sea, Jesús no ha venido para que te caiga bien y sea un artículo de decoración en tu llavero. Tu pescadito, ¿no? Jesús. Jesús no ha venido para hacer una decoración en tu frigorífico aquí. En esta casa se adora a Jesús. Jesús no es un artículo de decoración. Él es, ¿quién es? Dios. No le contestes con tibieza. Respóndele con total respuesta. Mira, cuando Jesús caminaba, hablaba como rey. Le decía a la gente, deja a tu padre y a tu madre, sígueme. Vende tus bienes, sígueme. O sea, ¿qué actitud de rey? Porque él era rey. Se acabó. Él es Dios y podía pedir así respuestas radicales de la gente. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Lo que pasa es que hemos domesticado a Jesús. Queremos que sea una mascota nuestra y él es Dios. ¿Cómo voy? ¿Voy duro o voy bien? Paco, ¿cómo voy? Vaya. Tercero, mira. Ahora, tercero, ¿cómo nos afecta de que Jesús sea Dios? Tercer punto, yo veo esto. Nos cambia, nos debe de cambiar. Saber que Jesús es Dios, según este canto, nos debe de cambiar en nuestra manera de hacer nuestra misión, nuestra tarea como cristianos hacia el mundo. Te voy a decir por qué. Hay un escritor norteafricano de hace muchos años que fue clave para el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, se llamó Agustín de Hipona. Y él dijo una cosa muy interesante sobre Jesús que desciende del cielo, Jesús siendo Dios mismo, viviendo en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo, allí en una danza, como dice C.S. Lewis, en una danza eterna de amor, ellos se amaban, el Padre, y dice Jesús en Juan capítulo 5, capítulo 15, dice, y el Padre y yo nos amábamos desde la eternidad, y el Espíritu con ellos desde la eternidad. Fíjate bien. Creer en esto, creer que nuestro único Dios, en Él habitan tres personas desde la eternidad. Creer en eso es creer en un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al mundo, fíjate bien, esto lo dice San Agustín, o Agustín de Hipona, no creó el mundo para recibir amor. Porque Él ya era amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el haber creado al mundo, creer que Dios creó al mundo para experimentar el amor de seres creados, es tener un Dios imperfecto. ¿Me van siguiendo con la idea? Dios no necesitaba crearnos para experimentar el amor. Él ya era amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Perfecto amor. Pero si Él vino a servirnos, no fue para recibir amor. Él vino a servirnos porque Él ya recibía amor del Padre. Se los pongo en términos terrenales. ¿Por qué servimos nosotros a la gente? ¿Saben? A veces, lo digo por mí, que nosotros servimos al colectivo islámico inmigrante aquí en Navalmoral. ¿Saben por qué a veces me he dado cuenta que lo sirvo? Porque me siento bien. Porque su gratitud me hace sentir así como, oh, soy el mejor de Navalmoral. Busco su aplauso de ellos. Y es humano, o sea, tenemos esa tentación, pero no debería de ser así el motivo de nuestra misión. No vamos a recibir amor, vamos a dar lo que ya hemos recibido del Padre. ¿Están conmigo? Jesús vino no a ser aprobado, dice en Juan, no vengo a que me aplaudan ustedes, dice mi Padre me ama y por eso he venido a hacer las obras que el Padre me dijo que hiciera. ¿Está un poco profundo esto o vamos bien, pastor? No amamos para recibir aprobación. Ya somos aprobados en Dios a través de Cristo Jesús. Y ese es el motivo de nuestra misión. Y si la gente nos agradece, y si la gente se convierte, y si la gente nos dice gracias, no importa. Dice gracias, no importa. Ya me las dio Dios. No lo hago para recibir nada de Él. Ya me lo ha dado todo Dios en Cristo. Y no utilizo a la gente. Les doy porque he recibido del Señor. ¿Están conmigo? En eso me afecta. Lo segundo que nos enseña este canto: Dios tomó forma humana en Jesús. Esto es lo segundo que yo veo aquí. Dios tomó forma humana en Jesús. Y quiero hacer un poco de énfasis, así de presionar la gramática aquí en este canto. Fíjense cómo dice este versículo. Versículo 6. Aunque existía en forma de Dios. Hay unas traducciones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice: y siendo Dios. No dice este canto: fue Dios. Presiona la gramática un poco. Aguántenme. Yo sé que la gramática es pesada. Pero lo que está diciendo aquí intencionalmente Pablo, es que Dios, al hacerse hombre, atención, no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. No dice fue Dios. Dice siendo Dios. ¿Se entiende un poco la gramática o no? Dios encarnado, Jesús, no dejó de ser Dios. Seguía siendo Dios. Ese que usaba sandalias, si es que las usaba. Ese que andaba en esa túnica sin costura. Ese que tenía 12 amigos. Era Dios hecho hombre. Dios, el invisible Dios, tomó materia, tomó un cuerpo humano y se hizo visible a todos nosotros, y ese es Jesús. ¿En qué me cambia saber que Dios tomó y se encarnó en la persona de Jesús? ¿De qué me sirve eso? A veces, con mucha razón, luego cuando oímos las doctrinas en la iglesia, luego decimos, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para comer? ¿No? Como decía el ancianito de mi rancho, cuando supo que el hombre fue a la luna, y dijo él, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para sembrar aquí tomates? ¿No? Tomates, aquí dicen, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Y a veces así, cuando estamos leyendo cosas así de doctrina, de enseñanza, tenemos que pensar, ¿para qué? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida? ¿Cómo nos afecta que Dios se hizo hombre en esto? Fíjense, un punto nada más. Aquí se los voy a decir. Que a Dios le importa lo material. Porque si no le importara lo material, miren, se encarna en Jesús, lo matan los romanos y los judíos a Jesús y dice, el cuerpo cumplió su propósito, se va otra vez a la eternidad en espíritu, siendo invisible. ¡No! ¡No hace eso Dios! ¿Qué es lo que hace? Profetizado estaba. Dice, no dejarás que tu santo vea, ¿qué? En otra traducción de Samuel García, no harás que el cuerpo de tu santo se pudra en la tierra. ¿Saben qué hizo con la materia? Lo levantó entre los muertos y lo transformó. Y este es el pensamiento de toda la Biblia. A Dios le interesa lo que llamamos materia. Lo vemos en el libro de Génesis. El libro de Génesis nos pinta a Dios con sus manos remangadas, por así decirlo, metiendo sus manos al lodo, creando la naturaleza, creando al hombre. Y después en el libro de Apocalipsis, para cerrar toda la historia de la Biblia, tenemos a Dios redimiendo una ciudad para que su pueblo viva dentro de esa gran Jerusalén y se pongan a festejar con Él en una mesa y coman y beban. Y no crean que es comida espiritual, es comida material. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita entre los muertos? ¿Qué es lo que pide? Comer. Porque a Jesús, toque su cuerpo, tóquelo y despiértese. Le importa esta materia. Y esto es increíble de la enseñanza de Jesús. Un montón de religiones que dicen, lo importante es lo espiritual. Que no, dice Dios, me importa lo material. Me importa tu cuerpo. Y por eso en el último día lo voy a resucitar. ¿Están conmigo? Ahora, este pensamiento, si lo llevamos a este punto, como cristianos hemos aprendido a dividir la vida en lo espiritual y en lo carnal. Una división que a veces me parece extraña. y decimos, leer la Biblia es espiritual, hacer un examen de matemáticas es carnal. Y luego para acabarla decidimos sobre eso, decimos, aunque repruebe matemáticas, con que ore mucho. Repita conmigo, a Dios le importa lo material. Otra vez, a Dios le importa lo material. Y este ha sido el pensamiento de los cristianos desde hace mucho. Por eso fundaron la Cruz Roja. La otra vez el pastor nos hablaba de este hombre que fundó la Cruz Roja, un cristiano. Él decía, yo no puedo dejar que estos heridos se desangren aquí. A Dios le importa el cuerpo. Y por eso tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, porque tenemos que enseñarle que a Dios le importa lo material. Y por eso tenemos que decirle a nuestros hijos, anda hijo, a estudiar matemáticas, porque así alabas al Señor, porque a Él le importa lo material. ¿Están conmigo? Y luego había gente que yo encontraba y me decía, pues hoy me enfadé por ahí con alguien y le dije sus cosas, pero me vine al culto. Que a Dios le interesa tu relación con tu vecino y le importa también aquí. Las dos cosas son parte de la vida de Dios. Lo de allá afuera y lo de aquí adentro. Tenemos que redimirlo de allá afuera. Tenemos que traerlo al Señor y usarlo y redimirlo y estudiar y pasar exámenes y ser buenos en el trabajo porque a Dios le importa lo material tanto como lo espiritual. ¿Están conmigo? Y Dios se hizo hombre, lo material. ¿Están conmigo? ¿Cómo voy, Paco? Tercera enseñanza, y ya con esto termino. Dios, tercero, no solamente se hizo hombre, se hizo siervo en la persona de Jesús. Y aquí voy a decir algo. A ver, atención. Una constante, algo que se repetía día con día en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, no eran ni sus milagros, aunque eran muy asombrosos los milagros de Jesús. En estos días estoy estudiando el Evangelio de Marcos con mi hija Esmirna, y es el Evangelio del poder, el más corto, decía el pastor. Es el más corto, 16 capítulos, de una sentada, en una media hora te lo lees. El más poderoso habla de todos los milagros de Jesús. Pero no era una constante, aunque eran asombrosos, y la gente, ¡oh!, levantó un paralítico, ¡oh!, un muerto, ¡oh!, el mar. Tranquilos, sí era importante en la vida de Jesús, sí, sí, pero no era un mago Jesús. La enseñanza de Jesús también era impresionante, y cuando Jesús enseñaba, la gente decía, los escribas, los fariseos se quedaban con la boca callada, que eran los religiosos y los que ensayaban para decir discursos asombrosos, pues ni ellos podían rebatir el mensaje de Jesús. Y cuando la gente oía a Jesús, la gente decía, ¡oh!, nadie ha hablado con tanta autoridad como este habla. Pero ¿saben qué? Eso no era la constante de Jesús. No lo tenemos todo el día predicando, ni lo tenemos todo el día haciendo el milagro. Pero ¿saben algo que sí era constante en Jesús? Que obedecía a su Padre. Cada minuto, cada segundo, mientras estaba despierto, mientras estaba dormido, mientras respiraba, mientras hablaba. Juan, capítulo, les puse ahí una cita. Juan capítulo 5, lo pueden leer después de que hay un gran milagro. Se le acercan los fariseos a discutir con él y quieren hacer un debate ahí de oratoria. Y les dice Jesús, tranquilos, lo que a mí me ven hacer no lo hago por mí mismo. Y está hablando de los milagros. Hasta los milagros eran parte de la obediencia de Jesús. Lo hago porque mi Padre me dijo que lo hiciera. Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, dice, las hago porque mi Padre me dijo que las dijera. La constante en la vida de Jesús era la obediencia. Y estaba pensando un tema aquí profundo y termino. ¿Cómo es que esta canción dice que Jesús se despojó de su gloria y se hizo hombre, pero lo tenemos en los evangelios actuando con poder? Parece una contradicción, ¿no? Se despoja de su gloria y de su poder, dice el canto, pero en los evangelios lo tenemos actuando con poder. La respuesta es esto. La obediencia. Jesús hacía todas estas obras porque la obediencia era su vínculo de poder. Dice la carta a los hebreos que Jesús aprendió la obediencia al encarnarse. ¿Cómo me cambia esto? Que hemos olvidado ser siervos, hemos olvidado ser obedientes. Estamos más interesados a veces en nuestros cultos, en el poder y en los milagros, y muy poco en la obediencia en la vida diaria. Que sí es importante. Que sí es importante que el Señor te cure de una enfermedad. Pero ¿sabes qué es más importante? Que haga tu corazón obediente. Porque ¿para qué quieres a una persona sana siendo necia? Es la persona más enferma de todas las que hay. Por eso el Señor quiere tu corazón. Que cuando Él te vea, no te vaya a decir, como lo dijo al Señor Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. En Él me deleito, decía el Padre. Por su obediencia, porque Él era siervo, dice ahí, siervo toda su vida. ¿Y hasta qué punto fue siervo y obediente? Dice el canto. ¿Hasta cuándo? Yo les voy a hacer un reto, que lean la carta a los Filipenses en esta semana con el enfoque de siervo. Y se van a dar cuenta cómo habla Pablo, cómo se refiere a los líderes, cómo se refiere a la iglesia, cómo se refiere a sus sufrimientos, cómo se refiere a la obediencia, cómo se refiere al amor en términos de siervo. Y dice Pablo, y estoy aquí en cadenas, a punto de morir, pero con gozo, porque quiero complacer a mi Señor. Un corazón de siervo en todas las circunstancias. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Está ligado a la obediencia, a nada más, ¿eh? Y si Dios en su misericordia, siendo desobedientes, nos sana y nos hace un milagro, fue su pura misericordia. Pero Dios quiere atar su poder a gente que le obedece y son siervos de Él. Hemos leído ya el canto del siervo. Y muchas veces no es nuestro canto. Nuestro canto casi siempre suena así. Nosotros, siendo simples hombres, queremos ser igual a Dios. Y a eso nos aferramos con todas nuestras fuerzas. No queremos despojarnos. Siervos, jamás. Simples hombres, nunca. Queremos ser como Dios. Buscamos exaltación, haciéndonos un nombre de fama. Y haciendo esto, solo descendemos, perdiendo aún nuestro nombre y propósito en la vida. La única manera de ir hacia arriba con Dios es yendo hacia abajo, aceptando a Cristo. La única manera de estar bien con Dios es reconociendo que tú no te puedes ganar esa relación con Dios. Necesitas a Cristo, necesitas humillarte bajo Cristo para que tu relación con Dios esté bien. Pero ese es el camino que no queremos. Y algunos de los que estamos aquí sentados, a lo mejor vienen al culto diciendo, ahora sí este año voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a cantar, voy a empezar a ir a la iglesia para que Dios me acepte. No, eso es tratar de ganar tu salvación. Lo que tienes que hacer es lo que dice este cántico sobre Jesús, ir hacia abajo, empieza hoy. Aceptando y reconociendo todos los méritos de ese Dios que se hizo hombre y su nombre es Jesús y nos ha enseñado que en ser siervos está nuestra identidad y nuestro poder. Amén. Padre bueno, venimos delante de ti en esta hora, que tú quebrantes nuestro corazón, Señor. Que tu encarnación nos ayude a correr a Cristo hoy. Abrazarnos a Él, porque Él es el único medio de escapar de la ira venidera. No podemos nosotros. Y ayúdanos a tener esa mentalidad de Cristo, como dice este cántico. Que nosotros podamos estar interesados en toda la vida como el campo de misión tuya, en lo material y en lo espiritual. Pero también, Señor, nosotros queremos ir al mundo como tú viniste al mundo, amados. No tratando de ganar amor allá afuera, sino yendo amados. Tú eres el Señor que has descendido. Tú eres Jesús, nuestro Rey. Y a ti exaltamos y a nadie más adoramos. Tú nos has comprado con tu sangre. Amén.